amigos, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a En Debate con Karen y Marcano. Karen hoy no puede asistir, su pequeño hijo tuvo un inconveniente de salud, así que ella lo está atendiendo y tiene el día precisamente libre para dedicarse a su pequeñito y que se mejore. Karen, rezamos y oramos para que haya una recuperación pronta de tu pequeñito y bueno, que le dediques todo el tiempo que sea necesario. Primero es la familia. Así que en este debate nosotros vamos a darle la bienvenida al equipo que nos acompaña hoy de panelistas, que empiezo con Darly Harcio, un ingeniero que ya viene con las pilas puestas. Como ingeniero sabe un poco del tema que está volviendo como un volcán a surgir, que es la muerte del fallecido Hugo Chávez, no en marzo como lo anunciaron, sino en diciembre, lo cual sería cambiar toda la historia, porque todo ha sido irregular.
No, están corroborando lo que ya sabían.
Exactamente, pero bueno, se lo decía yo a mi jefa aquí, a Vivian Martínez, esta mañana cuando estábamos conversando, yo le digo, eso se sabía, pero sencillamente el mundo no lo conocía. Entonces está, y bueno, de eso vamos a hablar ahorita cuando toquemos el tema de Venezuela. Está con nosotros el cubano Fernando Godo, a quien le agradecemos acompañarnos, analista gracias, político, gracias. Como siempre. A Nicaragua, hay cambios importantes, hubo una masacre, sigue la masacre importante. Está Enrique Castillo, activista nicaragüense, y me salto a José Mario Graterol para presentar a la ex parlamentaria Edixia Dubón, a quien tuve el placer de entrevistar esta mañana. Fue una entrevista fabulosa porque me permitió como periodista abrir el panorama de lo que está ocurriendo y ver el drama que ustedes también han vivido durante 40 años como sociedad y contra ese gobierno, ese régimen que aunque estuvo 20 años fuera, siempre estuvo mandando allí. Así que, y la expulsión tuya, que la comparé muy parecida con lo que fue la expulsión de los petroleros de PDVSA por parte de Hugo Chávez Frías, con un pito a través de la televisión. Ustedes se enteraron a través de la televisión que los expulsaron sencillamente por ser opositores. Bienvenida. Y sé que te vas mañana, así que te agradezco el doble esfuerzo de estar aquí.
Gracias, Alejandro, y además muy valioso compartir con esta mesa tan interesante.
Así es. Y José Amalio Graterol, un destacado abogado, además parte del equipo de María Corina Machado, ahora la representa aquí en el exterior. María Corina Machado haciendo un trabajo interesante, importante, y vamos a hablar de ello, ¿no? Con yo sé que Darly tiene su oposición a lo que es el trabajo de María Corina Machado, no hacia la figura de María Corina Machado, pero sí hacia lo que es el catapultar esa oposición que debe estarse formando para acabar con esto que nos está oprimiendo. Bueno, vamos a comenzar. Son tantos temas que no sé por dónde comenzar, pero quiero hacerlo por este tema de Odebrecht. Tú que eres ingeniero y que lo sabes. Precisamente, por cierto, que en Nicaragua ya va. Vamos a empezar por Nicaragua.
Relájate.
Me voy a relajar. Vamos a empezar con Nicaragua y después voy a leer sus comentarios en Facebook. Y no tengo a Karen para apoyarme, pero bueno, lo intentaremos y lo hacemos. Nicaragua, además, murió el cardenal vitalicio Obando y Bravo, que yo creo que es una señal importante. Miguel Obando y Bravo. Fue colaborador del régimen, fue como parte de la Iglesia Católica, una pieza fundamental, exdiputada, y qué símbolo trae esto, porque no se murió unos días antes ni unos días después, estaba anciano, lo sabemos, pero ¿cuál es la lectura de ustedes?
Bueno, definitivamente Obando y Bravo fue un colaborador del régimen. En un momento fue un colaborador de la democracia porque estuvo intermediando entre el régimen de Anastasio de Somoza y los jóvenes sandinistas en aquel momento, pero después rápidamente fue cooptado por los sandinistas y pasó a jugar un rol de mediador supuesto en reconciliación y paz, pero utilizado de manera burda por el régimen de Ortega.
¿Se dejó usar?
La verdad es que ellos tienen distintos métodos para cooptar a las personas, ¿no? Entonces no sabemos si fue por razones de salud, si fue por razones de recursos económicos, por qué, pero al final este señor terminó siendo un colaborador neto del gobierno, perdió toda credibilidad, era el cardenal de nuestro país por más de 30 años, al final terminó siendo un cardenal emérito al que todo el mundo le perdió el respeto.
Y la experiencia de un poquito que tengo de eso, uh-huh. Yo te diría que no es casualidad porque lo mismo pasó en Cuba con el cardenal Jaime Ortega. Lastimosamente las iglesias se plegan al poder este corrupto de todos los gobiernos socialistas y muchas de estas personas que tienen una función religiosa terminan siendo serviles a estos regímenes. O sea, esto no creo que sea, pero
se
bueno.
Se dice en el ambiente de Nicaragua que el cardenal Obando tuvo un hijo
Sí, esa
con,
es una de las cosas.
Con una secretaria.
Uh-huh. Y que, lo,
y que a,
lo,
atrae de ese chantaje.
El chantaje venía
de ese chantaje de Daniel Ortega. Daniel Ortega usaba al cardenal.
Y yo te voy a decir algo, como dice Fernando, lamentablemente, e insisto, yo soy católico, apostólico.
Exacto,
romano,
no tenemos, no tiene nada que ver con eso.
Pero sí sé que ahí en Cuba ha pasado, en Venezuela ha pasado, pasa en Nicaragua.
El Papa,
así como hay opositores.
Es que hay... como todas las instituciones, también hay corrupción.
Claro, así
es.
Es que la iglesia no son los curas. La iglesia somos todos.
Claro, los feligreses.
Y todos tenemos a Dios dentro. O sea,
la
eso
feligresía
no tiene, nada
no
que ver
tiene
con...
culpa, como no tienen los pueblos que hacen los países, la feligresía no tiene culpa de lo que le hace la
los
iglesia
hombres,
como
los
institución.
Hombres,
¿no?
Sí,
por eso que no es un señalamiento hacia la institución completa,
no,
sino hacia representantes.
Sí, no
individualmente, y sobre todo en esto que señala Enrique, hay que poner sobre la mesa que el supuesto hijo no es cualquier hijo, ¿verdad? Es el presidente hasta
el
hace unos
Supremo
días
Electoral,
del Consejo Supremo Electoral.
Roberto
que
Río
fue el
Rey.
Que te destituyó a
el,
ti.
El que nos destituyó, el que ha elaborado más de 5 fraudes de manera extraordinariamente descarada en el país. Y que sencillamente ha sido un comodín para el régimen en esta negociación que están ahí confabulando con la OEA.
Es la Tibisay Lucena de Nicaragua.
Wow, no me la nombres,
hecho,
que a esta hora de mediodía, cuando uno ha comido, va a comer, se le revuelve a uno el estómago.
Sí, pero fíjate que todavía yo creo que Roberto Rivas es el maestro de Tibisay.
Sí.
O sea,
¿sí?
Sí, él, wow, es el maestro de Tibisay.
Peor que eso, yo pensé que no existía.
No, yo tampoco.
No. Mira, él el oportuno comentario de acá el colega Nica, que me da muchísimo placer que lo hayas invitado y de verlo de nuevo, porque es una gran persona. Estos regímenes utilizan mucho el chantaje con las personas dentro de ellos para comprometer a todas las personas, no solamente a la iglesia. Te estoy hablando a cualquier tipo de persona. Como tienen tantas redes de espionaje en su interior, los investigan, les ponen micrófonos en las casas, bueno, terminan averiguándote algo que te compromete y ya después entonces tú te quedas comprometido. Pero a la vez que haces algo que ya te compromete directamente con una acción tuya dentro del régimen, más nunca puedes, es como la mafia, o sea, entras
no te puede salir.
Y no te puedes salir.
Y ese es un elemento muy importante, o sea, ¿por qué fracasa la transición democrática en Nicaragua? Porque el Frente Sandinista nunca dejó de tener el control de la seguridad nacional.
Claro.
Conoce lo que yo desayuno, almuerzo y ceno. Entonces, cuando vos sabes qué comen las personas, quiénes son tus familiares y cuál es tu punto
cuál
débil.
¿Cuál es tu talón de Aquiles?
Exactamente.
Así es. Te veo muy callado, José Mario Gratero.
Bueno, escuchando lo de Nicaragua, que se parece tanto a lo de Venezuela, igual que lo de Cuba.
Se parece igualito.
Se parece, como dicen en Venezuela, se parece igualito.
Ayer,
somos
se parece,
primos hermanos.
Mira, y te voy a decir que el fin de semana fue sangriento.
Bueno,
no sé
pero,
cuál es la
pero yo veo las imágenes, viendo las imágenes, me recuerda muchísimo la desgracia que ocurrió en Venezuela el año pasado. Cómo mataban y fusilaban a los muchachos vía televisada. Lo mismo está ocurriendo en Nicaragua. Parecería que están probando las pistolas. Hablan de que de unas armas rusas que están utilizando. Siempre Rusia metida en este tema del asesinato de nosotros.
El origen del mal viene de por allá.
Pero tú sabes que es, José Mario, yo insisto en que nosotros verdaderamente, no sé si solamente los venezolanos o toda Latinoamérica tiene una memoria tan corta, porque tú sabes que el Facebook le hace esos recordatorios a uno todos los años.
Sí.
De esto pasó tal día. Y hoy la primera imagen que me presentó fue en el 2014 cuando arrestaron 103 estudiantes. Yo digo, mira, eso es 2014, estamos en el 2018, ya van 4 años. Y no sé si es que nos acostumbramos al asunto o es que se nos olvida, pero eso que tú estás diciendo y lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en todas partes, o sea, es una epidemia terrible que ya tiene demasiados años.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no,
¿qué es a lo que hay que...?
Claro,
hay
pero
que,
es que el cáncer 60, sigue, 60 sigue en Cuba. Venimos del antiguo...
40 en Nicaragua.
Claro.
40 en Nicaragua y 20 en Venezuela.
Y mientras no se termine en Cuba, creo que no vamos a poder resolver, aunque yo veo que Nicaragua...
Mira, yo creo que eso hoy en día ya estoy pensando que es una justificación,
¿sí?
¿Sabes?
¿Te
sí.
parece?
Mira, porque es que de verdad, mira, nosotros decíamos, nosotros no somos igual que Cuba. Si no se acaba en Cuba, no se acaba en Venezuela. Entonces Cuba
Colombia no es
va
igual
a estar
que
ahí.
Venezuela.
Entonces Colombia no es igual que Venezuela, Nicaragua.
España
o sea,
no es
y
igual
resulta
que
es una epidemia y se sigue alargando por toda Latinoamérica. O sea, hay definitivamente un algo que romper y alguno de estos países no puedes esperar que Cuba se libere, que tiene 60 años en eso, para liberar ninguno de los otros
demás
países.
Lo que pasa es que se
países.
Ha ido actuando de manera diplomática con personas que son delincuentes. O sea, no es lo mismo hablar con un representante de un país que es un diplomático, a que un diplomático hable con un miembro de una banda criminal. Y
exacto.
Eso es lo que ocurre en Nicaragua, con Nicaragua, es lo que ocurre con Venezuela, es lo que ocurre con Cuba. Son delincuentes, son criminales. Entonces okay. Se les ha venido dando un trato a nivel internacional de dignatarios o de representantes
claro,
de un país.
Claro, porque entonces le están respetando los derechos que ellos no respetan a los demás. Ese es el problema, que el delincuente se le respeta sus derechos humanos, pero los derechos humanos no se le respetan ni al que está preso ni al que está fuera.
Yo lo he dicho,
el delincuente hay que respetar los derechos humanos después que está preso.
Yo lo he dicho aquí siempre, Nicaragua, el pueblo de Nicaragua está en poder de una narcodictadura, igual que Venezuela. Igual que Venezuela. No estamos, no son gobiernos legítimamente constituidos, como dice Edicia, no hay Estado de Derecho en ninguno de ellos. ¿Estamos claros?
Ella misma lo sabe porque además aquí estamos viendo las imágenes.
En, ahí tú no sabes si la estás viendo las imágenes. Venezuela. No sabes si es en Venezuela o si es en Nicaragua, pero cuando ves la bandera de Nicaragua te das cuenta que es Nicaragua.
Yo te voy a decir otra cosa.
La misma imagen, la misma forma de protestar del pueblo es todo un pueblo contra unos tiranos, contra unos criminales, como el Moclín. De Ortega, pues que además. No,
y se evidencia la desigualdad de la lucha.
En
mirá,
la ciudad de mi padre, en la ciudad de Masaya, una policía letales. Mujer arresta a un muchachito de 14 años, de rodillas, el muchacho, clamando por su vida. No me mates, le dice. Por favor, no me mates. Y le ha disparado a quemarropa el fusil en el pecho a un niño de 14 años.
Claro, y en Venezuela lo vimos también el año pasado, y seguramente ha pasado en Cuba, y en estos 60 años donde no había la viralidad de las redes sociales, ha seguido ocurriendo como los fusilamientos, como comenzó esa revolución en la isla, nuestra desgracia. Pero fíjate, fueron 11, 6, no sé, vamos perdiendo la cifra, pero vamos más de 100
120, asesinados. 122 personas van ahorita.
Más de 120. Eso hablábamos al inicio del programa, que en el caso venezolano los asesinatos fueron en un periodo más largo. En el caso de Nicaragua llevamos más de 45 días nada más y estás por arriba de 100 ya asesinatos, un centenar de personas torturadas. O sea, cuando la CIDH llegó a Nicaragua estábamos hablando de 868 personas heridas y 438 personas detenidas. Eso fue el 21 de mayo.
De la CIDH.
Eso ya está completamente desfasado.
Bueno, pero y sabemos para qué son los detenidos, ¿no? Aparte de torturarlos, fichas. Es para después tenerlos como fichas de canje por algún claro. beneficio o por algún reconocimiento que requieren. Está ocurriendo en Venezuela, ocurrió esta semana. Claro. Están soltando a presos políticos reales, pero además están soltando a delincuentes,
estafadores
del régimen, que porque pagaron o porque son del régimen.
Soltando entre comillas.
No, exacto, soltando entre comillas.
A los malandros sí los soltaron.
Le están dando libertades condicionadas a los presos políticos, tratando de humillarlos, llevándolos a Cancillería. Imagínense ustedes cómo la confusión de los poderes públicos en un país donde Cancillería decide libertades cuando debería ser el Poder Judicial. Entonces eso determina evidentemente que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, como evidentemente debe ser en Nicaragua y en Cuba. Y entonces van a Cancillería a humillar a estas personas para darle una libertad condicionada dentro de un país que está enjaulado.
O lo presentan ante la reina Delcy.
Exacto.
Que tienen que presentarse como un acto
de y entonces, total. Y entonces, una cosa incomodísima, que es parte de lo que hace este régimen que viene dirigido el cuartel general desde Cuba, y es que ponen a unos payasos, que son supuestamente gobernadores de oposición, a decir que ellos lograron esta salida. Esas libertades que están otorgando en Venezuela es para tratar de que lo que hoy todos los discursos de la OEA fueran distintos, para que los Estados Unidos bajara el tema de las sanciones, y resulta que les ha resultado al revés.
Claro.
Quieren más sanciones, el tema de la OEA está muy claro.
De eso vamos a hablar, la OEA, que se está desarrollando el día de hoy, y el papel que ha tenido en este momento. Y además, el papel importante, Pompeo, el secretario Mike Pence, el vicepresidente Mike Pence.
Más sanciones.
Y de Pompeo, más sanciones vienen. Ahora, fíjense, cuando hablamos de Nicaragua y hablamos de Venezuela, leo este titular que se lo recomiendo, está en nuestra página martinoticias.com. Mayo, 128 detenciones de opositores en Cuba en este primer mes que tiene Miguel Díaz-Canel. Esa es la misma historia, Fernando.
Están ahorrando, es como un ahorro.
Sí, pero
yo creo que parece como un ahorro que lo tienen ya para algo específico. O sea, esa cantidad de gente que van deteniendo, que llevan presos políticamente, presos de conciencia, ellos saben que los van a utilizar en algún momento y para eso los detienen. Y esto seguro que es como antelación a cuando van a utilizarlos para
liberar. Mira, como dice mi amigo Sean Pérez aquí en la transmisión de Facebook Live, la dictadura castrista es peor que el ébola. Son un virus que se expande y por donde pasan solo muertes.
Sí, pero hay una diferencia ahora a nivel internacional y te voy a decir que todos estamos de acuerdo que más viene de Cuba el que está en Venezuela y Nicaragua. Eso estamos de acuerdo todos, uh-huh. Sí. Sin embargo, el tratamiento internacional que es se diferente. Le da a esos países es completamente diferente. Raúl Castro no tiene ningún problema para ir a la cumbre de Lima. Y entonces cuando vamos a buscar los delincuentes, búsquenlos en la OEA y búsquenlos también en las organizaciones internacionales que apañan a todos estos regímenes en Europa, que le dan, como decimos, se abrazan con Raúl Castro.
La izquierda.
La Unión Europea y con la izquierda. O sea, los delincuentes vamos a buscarlos más allá. No son solamente los que están en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, sino los que le dan el tratamiento internacional, empezando por aquí, por Obama, que fue a sentarse a ver un juego de pelota con Raúl Castro. que es un dictador y es un asesino.
Un hombre, o sea, que ha fusilado personas.
Un hombre que ha fusilado. Tú no puedes reconocer este, que es el país que representa la libertad en el mundo. Tú no puedes reconocer.
Bueno, pero está haciendo un buen papel. El gobierno de Estados Unidos, yo creo que está, en si vemos el mapa mundi y vemos la jugada, bueno, presumiendo que estamos viendo una política de o geopolítica continental.
Todavía está en observación.
Bueno, yo tengo mis dudas. Sin embargo, cada vez estoy más convencido que Estados Unidos ha tenido en esta administración Trump un papel importante. Fíjense lo que está ocurriendo hoy en la OEA, lo que dijo ayer el canciller de Estados Unidos.
Yo te hablaba con respecto a lo que estaba sucediendo con Cuba, ¿no?
Sí, no. Claro, que es lo que dice Fernando, es cierto. Pero hoy está ocurriendo algo interesantísimo. Sí. A pesar de que reúnen los 24 votos, como lo dijo el representante de Estados Unidos ante la OEA, hoy estamos esperando esos 24 votos. Hoy esperamos, y en las próximas 48 horas, qué va a pasar con el tema Venezuela y Nicaragua. Yo creo que se están alineando fuerzas. Me decías tú esta mañana en Univisión Radio algo bien interesante. Ustedes además transitan por el mismo tema de carencia de comida, carencia de medicina, carencia de todo tipo que nosotros no estábamos viendo. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen comunicación de celular solo en la capital. En las afueras, en el campesinado, no llega la señal de celular. Es decir, que están como en Cuba prácticamente, o han estado durante estos 40 años como en Cuba, ¿no, Edith?
Sí, mira, la cobertura de internet no es total en Nicaragua. O sea, está nada más en las zonas urbanas, las zonas rurales, que son muy extensas en Nicaragua.
Y el acceso no es a todos.
Y no es a todos porque además es costoso. Uh-huh. La tarifa de telecomunicación en Nicaragua es de la más cara de toda Latinoamérica.
¿La gasolina?
Bueno, yo estaba ahora acompañando a Enrique cuando estaba echando combustible y él echó 20 galones, algo así, ¿no?
Sí.
Y era irrisorio el precio por el que está pagando, cuando con esos 20, con lo que él está
$50
pagando...
$50 seguramente pagaste. ¿Cuánto se paga en Nicaragua?
Estaríamos pagando $50, $70. Ah. O sea, a pesar de que
Cuba
nosotros
en
teníamos...
En Cuba se paga mucho más, pero bueno.
Teníamos la cooperación petrolera venezolana. No. El combustible era el más caro. O sea, Ortega todos los domingos nos cambia el precio del combustible.
Precio...
Y con eso nos cambia el precio de todos los alimentos del país.
Claro.
Porque genera inflación inercial.
El petróleo
misma ración que nos dan en Venezuela cuando aumentan los sueldos, entonces se repercuten en el transporte, en los alimentos, estamos en lo mismo. O sea,
el
una
petróleo
jugada,
que
pero...
le regalaba a Chávez. A Daniel Ortega se lo vendía al pueblo de Nicaragua, sí, en $5
como
el galón.
Cerrado Castro en Cuba.
Claro, igualito. Pero ahora esa carencia, ese chorro cerrado por la ineficiencia del comunismo en Venezuela, de Maduro y de Hugo Chávez, permite que no se esté mandando la misma cuota. Con el único que creo que están cumpliendo es con Cuba. Es lo mismo que se está sacando dinero.
Claro, porque los tiene agarrados, los tiene chantajeados.
En Nicaragua hasta en enero. Fue la última vez que mandaron 29 millones. Nada
así
más.
Que no se ha mandado.
Y ya, pues ya se acabó.
Entonces la pobreza se ha incrementado más.
Claro, quedas en tus propias carnes.
Pero imagínate en un país donde la gente está muriendo de hambre, que le manda a un gobierno, no a otro país, se lo manda a un dictador para que además robe a su propio pueblo. O sea, imagínate cómo está utilizado el petróleo venezolano,
claro,
esta gente. En la semana antepasada, en Venezuela no hay gas doméstico, un país petrolero no hay gas doméstico, no hay luz por problemas energéticos, no hay agua en muchos sectores de Venezuela, no hay comida, no hay medicina. Entonces la semana antepasada Venezuela le regala, comprado al exterior, $440 millones en barriles de petróleo para Cuba. Pero que no son para Cuba, pues. Son para Díaz-Canel y para Raúl Castro. Pero además de eso, mandaron esta semana, como si no hubiese desastre en Venezuela, y no tengo nada en contra de nuestros compañeros cubanos, sino que hay que entender la situación de un país que está muriendo de hambre y manda
12
toneladas
fuera,
de alimentos
hambre
y de agua a un pueblo que hace protestas porque no tiene agua. Imagínense... La manera
por los tubos
yo creo que en parte lo que decía el compañero de cubano es lo siguiente. Yo lo he venido hablando con Antonio Rodiles, un opositor cubano que a mi criterio está muy claro lo que está ocurriendo en Cuba, y es que tanto Cuba, tanto los venezolanos como los nicaragüenses, como los cubanos, debemos exigir que las sanciones, estas que apliquen a Venezuela, al régimen venezolano, deben ser aplicadas al régimen nicaragüense, deben ser, por supuesto, y con más importancia al régimen cubano, que es de donde se viene dirigiendo toda esta situación. Pero ha venido ocurriendo esa bipolaridad internacional. No reconocemos a Nicolás Maduro por las elecciones del 20 de mayo. Estamos de acuerdo los venezolanos, no hay que reconocerlo, no fueron elecciones, fue un fraude. Ahora, ¿cómo se siente el secretario general de la ONU con Díaz-Canel?
Claro.
O sea, es insoportable entender cómo, mira, cómo hay una bipolaridad internacional con el tema Nicaragua, y además Venezuela, el juego, además Cuba, Bolivia, que es lo mismo.
Además, el juego que lo descuidamos, lo comenzamos a tocar al principio, este informe de Odebrecht que va a salir de un funcionario que tenía a cargo lo de Venezuela, como dijo que ha suministrado, teníamos diferencia de cifras, porque yo, según lo que leí en La República, 35 millones
de... Me parece que se está como destapando la ollita, ¿me entiendes? Porque tú te...
Odebrecht, que le ha mojado la mano a muchos gobiernos, han salido muchos presidentes también.
Fíjate lo que ha salido. Odebrecht empieza en Lavallato, comienza en Brasil, ¿verdad? Y después se comienza a descubrir, se empiezan a abrir las candelitas, prender las candelitas en toda Latinoamérica. ¿Qué pasó cuando el problema llegó a Venezuela de Odebrecht? Odebrecht ahorita acaba de despedir una cantidad de trabajadores de plantas importantes que tenían ahí cercanas a los teques, despidió una cantidad enorme de trabajadores porque ya sabe que se destapó la olla allí. Se viene destapando poco a poco, pero eso lo logró parar el gobierno de Venezuela con esas cosas que en ese momento ocurrían. Unas elecciones, un preso político. Entonces, eso cobraba, revestía más importancia a nivel político en el país que el caso de Odebrecht. No porque ellos no tuvieran inmerso en eso. Uno de estos, Marcelo Odebrecht, fue uno de los que sacó un video junto con la esposa, que en un principio dicen, cuando estaba Chávez vivo y en campaña, ellos personalmente le entregaron un maletín a Nicolás Maduro con 15 millones de dólares, que lo fue a buscar y el tipo no lo atendió, y hay toda una historia con eso. Eso está en YouTube, eso no lo está, eso cualquiera lo puede corroborar. Ahora sale, por supuesto, había que mantener Odebrecht. De los únicos pocos sitios que no ha salido ahorita en Latinoamérica es de Venezuela. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo eso, aun cuando los dueños estén presos y todo el asunto. Entonces ahora, bueno, hay 35 millones más que aparecen, hay una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que sucede con
eso? Y obras inconclusas.
Todas las obras están inconclusas
en Venezuela. Entonces, todas.
Y sobre todo las obras más importantes, porque ¿qué hacía Odebrecht en Venezuela? Las obras de la línea 4 del metro de Caracas, todas las mejoras viales, te lo digo yo.
Segundo puente sobre el lago. Ese es mi área. El segundo puente sobre el lago. El tren que iba a atravesar todo el centro del país, que es lo que vemos
sobre
el
Caragua.
Entonces, el punto es el siguiente, pero en Venezuela a veces oír 15 millones de dólares que se robaron, o 35, suena como poquito, porque estamos hablando de que estos señores se robaron 5 mil, 10 mil millones de dólares. Pero lo bueno de esto es que está documentado, que lo tienen forma de decirlo.
Entonces, ¿por qué se destapa en este momento? Porque resulta que el régimen está asfixiado, porque como eso es un malandraje, ¿me entiendes? Entonces dicen, bueno, yo tengo que mantener a Cuba para que Cuba me siga sosteniendo. Aquellos que me dieron dinero, yo tengo que seguirle dando prebendas que ya no le puedo dar porque no tengo ni dinero, ni petróleo, ni nada, y entonces van a comenzar a sacarme los trapitos. Esa desesperación del discurso de Maduro, que él dijo, yo le pido porque los 14 mil millones de dólares que están represados para las medicinas, sí, y para la comida, que
es lenguaje...
que están desesperados porque no están pagando su cuota.
No, están desesperados, por las sanciones, y están tratando de limpiar, como ha hecho siempre las dictaduras, mintiendo de que ahora toda la culpa de la crisis humanitaria es responsabilidad de un supuesto
embargo. Sí, pero ese dinero lo quieren, ¿por qué? Porque no le están dando las prebendas a quienes lo protegen.
Yo creo que estamos acaparando con el tema de Venezuela, es importantísimo. Una cosa que te quería decir sobre el tema de Venezuela, que Chávez no murió sino en diciembre. A veces los venezolanos notamos eso como un chisme, como un chiste, como algo de farándula. Fue que murió fue en diciembre.
Políticas,
el tema es de todas las firmas increíble. Electrónicas que Elías Agua decía que Chávez había hecho desde La Habana, todos los permisos, el dinero emitido, la administración de dinero, todos los cambios de gabinete, era absolutamente nulo.
A eso es lo que quería llegar. Nosotros nos enfocamos, cada uno de los líderes, opositores, nos enfocamos en... Ustedes se enfocan en Maduro, nosotros en Ortega, pero la causa verdadera está en Cuba.
Claro.
La injerencia, la injerencia cubana dentro de nuestros países, y con la gran impunidad que tienen ellos, de que no, nadie les cuestiona la intervención extranjera en Venezuela. Les cuestiona.
Pero en eso vamos a hablar de estas organizaciones, pero luego de la pausa tenemos mucho más que analizar y ver cómo se puede hacer para descubrir y salir adelante con esta crisis que vive en nuestros pueblos. Volvemos enseguida con más de En Debate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Amigos, con más de En Debate con Karen y Marcano. Karen hoy con su hijo indispuesto, así que no nos va a poder acompañar en el transcurso del día. Son varios temas que nos quedan todavía por revisar. Me está escribiendo nuestro director de contenido, Wilfredo Cancio, y tiene razón en el siguiente señalamiento antes de avanzar con el análisis. Estamos hablando de que no se pueden reunir los dictadores, como creo que fuiste tú, Fernando, que dijo que fue Raúl Castro con el presidente Obama, se sentó Obama a ver el partido de juego. Pero lo cierto es que algo debemos hacer, es una pregunta, es una inquietud ahora mía, para poder conseguir esa tercera vía. Fíjense que con el norcoreano Kim Jong-un, que es un dictador, el presidente de los Estados Unidos se va a sentar
sí,
en Singapur.
Sí, pero para responderle a Wilfredo Gancio, es muy diferente reconocer tú como gobierno a una dictadura, a sentarte a conversar con él. Son dos cosas completamente diferentes. Tú como gobierno pones una embajada en ese lugar, tú estás reconociendo como gobierno que ese gobierno tiene un gobierno legítimo.
Claro,
sentarte a conversar con él es una persona, una cosa
y ver
totalmente
un juego de
béisbol diferente.
También, y no conseguir,
totalmente distinta.
Son cosas diferentes.
Para que no se vayan con la bola baja, como dicen
no,
la pelota.
Y yo creo que hay que poner sobre la mesa con claridad que hay una tibieza de llamar a estos gobiernos dictaduras. O sea, en Nicaragua nosotros hemos luchado porque nos han dicho es que es una democracia de baja intensidad, es una democracia imperfecta. Hoy mismo en la discusión de la OEA oíamos... tenemos que decir que Venezuela es una dictadura o no. O sea, yo creo que ya los gobiernos de Latinoamérica no deberían estarse preguntando si Venezuela es una dictadura o si Nicaragua es una dictadura. Y además que el tema de la diplomacia preventiva, vos no podés esperar hasta que
además,
hayan muerto.
Una narcodictadura, ni siquiera ya dictadura.
Sí, son mafias, son
comprobados, sancionados por Estados Unidos.
Terroristas.
Sí, son cleptocracias narcóticas y que además utilizan todos los medios para quedarse en el poder. Pero además de eso, vos ves que la diplomacia preventiva de estos países países. No funciona. Vos no podés esperar hasta que hayan muertos, hasta que hayan presos políticos para decir, sí, ahora sí tenemos que preocuparnos. Porque eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros tenemos 11 años de estar denunciando a Ortega por la demolición del sistema democrático y la democracia representativa del país. Fuimos y dijimos, aquí está demoliendo la gobernabilidad. Aquí sacó a Naciones Unidas, a la representante de Naciones Unidas. En Nicaragua no hay Naciones Unidas. El gobierno la expulsó y nadie dijo nada. Entonces, vos decís...
Ni siquiera las Naciones Unidas.
Ni siquiera las Naciones Unidas. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tibieza? ¿Por qué voltean a ver a otro lado?
Esa pregunta tiene una respuesta que me faltó ahorita. Cuando tú te pones a mirar la situación internacional, o sea, las personas no son estúpidas o insultan la inteligencia de la gente. Tú me reconoces que en Venezuela dictadura, Nicaragua sí, Maduro no puede ir a ningún lado, Raúl Castro sí. Eso no pasa por casualidad. Todos estos organismos internacionales, la Unión Europea, la OEA, la ONU, están regidos por el Consejo de Relaciones Exteriores, que es la gente que tiene el dinero, y de ahí vienen las presiones. El dinero manda en todas partes, presiona a los políticos, presiona a los presidentes, presiona a los gobiernos, y de ahí salen esas actitudes. Cuando tú coges las piezas de rompecabezas sueltas y las unes, por ejemplo, ahora Venezuela nada más le manda dinero a Cuba. Y qué casualidad que Cuba es el gobierno que reconocen. Entonces tienes que estar pensando que eso forma parte de una estrategia que viene más arriba de todas esas cosas, para no echarle la culpa a la OEA solamente, viene del Consejo de Relaciones Exteriores, que eso
se funda. ¿De quién, Fernando?
El Consejo de Relaciones Exteriores se fundó en el año 49, el primer presidente fue Rockefeller, por cierto, fue íntimo amigo de Fidel Castro después, y entonces esa gente es el poder bancario, es el poder del dinero y controlan a todos los gobiernos, a todas las organizaciones, la ONU la paga Estados Unidos, la OEA también, entonces de ahí sale el cáncer. Sí hay que acabar con Cuba, estoy de acuerdo con lo que dice, cada cual que se puede independizar por su parte está bien, pero la presión internacional que se pueda ejercer sobre estos países depende del Consejo de Relaciones Exteriores, y hay mucha corrupción en todas partes, o sea, te digo, no es casualidad.
Pero volvemos a lo mismo, o sea, no podemos, es cierto, todo lo que tú dices es totalmente cierto, pero entonces no podemos esperar que esa cabeza cambie para entonces nosotros recibir
los beneficios. No, yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La revolución, como decían, mejor dicho, los cambios, esa palabra no me gusta.
No, que explote cada cual por su lugar.
Claro, que comience de abajo entonces hacia arriba.
Que explote
porque
por su
cuando
lugar.
Comencemos a reaccionar aquí, la cabeza va a cambiar.
El primero que lo pueda hacer.
Y yo creo que eso es uno de los cambios que está sucediendo ahorita con las políticas de Estados Unidos hacia todos los países latinoamericanos que están sufriendo y que están en perspectiva de sufrir lo mismo que ha sufrido Venezuela, que Cuba, que Nicaragua y que todos los demás. ¿Qué es lo que pasa? Se está volteando el gobierno de los Estados Unidos para decir, ¿sabes qué? Yo no reconozco no solamente las elecciones, no este tipo de gobierno, porque está viendo un panorama y dice, ¿qué pasa si se nos echa a perder la cosa en
claro,
Colombia?
Claro, y en que México que viene tenemos
en
un presidente que va a ser...
López Obrador.
Lo de España, que ha ocurrido.
O sea, y no solamente es una cuestión de que de restaurar la democracia, porque si eso no le afectara a los Estados Unidos, a lo mejor los Estados Unidos dicen, bueno, me cuesta dormir y ellos allá abajo que se maten. Pero resulta que eso afecta a todos los países globalmente de muchas maneras.
Y afecta aquí a los Estados Unidos
empezando
también.
Empezando por la inmigración.
Sí, 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 sí.
Entonces, ellos están tomando cartas porque definitivamente como país también
por
se tiene que
defender. Por eso el mapamundi cambió y ya no es simplemente Latinoamérica el patio atrás, sino vienen cosas importantes de seguridad, de terrorismo.
O sea, te estoy defendiendo a ti para protegerme
para
yo.
Para protegerme a mí. Claro. Eso es lo que yo estoy sintiendo de esta administración.
Pero fíjate una cosa, lo que yo he dicho varias veces es que muchos nos enfrascamos en decir que son narcorrégimen. Eso está claro. Ahí estuvo Pablo Escobar en Colombia, su plan Colombia, después lo mataron. El narco no es el tema. En el caso de los Estados Unidos por su seguridad, porque claro, en toda Latinoamérica el narcotráfico, que el cartel es un gobierno, qué desgracia, ¿no? Pero es así en Venezuela como ocurre. El problema es que son terroristas. El problema es que en Venezuela hay células del ISIS con pasaporte, con cédula venezolana, gente de la ETA.
Bueno, pero como digo yo siempre,
con pasaporte y cédula venezolana.
Que ya sabemos, es un diagnóstico que está recontrahecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Eso,
o sea,
de eso
son
quiero
una
hablar.
De las cosas que a mí me niego porque yo digo, hay que hacer algo, ya lo sabemos.
Bueno,
sí,
pero
sí,
eso
sí.
Es lo que quiero saber. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con la Organización de Estados Americanos, con este cambio que se puede ver en estas 48 horas? Voy a aprovechar, mientras revisamos qué va a pasar en adelante, algunos de los comentarios. Afortunadamente ya Zoe Valdés en España, ya está escuchando el programa bien. En París, dije en España. Zoe, sí. Te cambié. Zoe está en París.
Clase
de
brinco.
Y además Arauzi Álvarez, también en Venezuela, me estaba diciendo lo mismo, que había problemas en la transmisión, los tuvo que haber porque coincidieron las dos. Sin embargo, Sean Pérez en Las Vegas me dijo que lo he estado escuchando como lo estamos sintonizando nosotros con absoluta normalidad. Bueno, los comentarios de Zoe Valdés, señores, no se los pierdan en el. Ella siempre con un verbo tan atrevido que es fascinante.
Un saludo para Zoe y por su solidaridad con toda la causa de los pueblos libres del
así
mundo.
Así es, pero bueno, le voy a leer solo una partecita de uno de los comentarios de Zoe. Pues claro, ninguno de esos organismos, refiriéndose a la Organización de Naciones Unidas e Internacionales, vale un moco. Esas palabras textuales de Zoe Valdés. Y con este programa es transparente. Leo también a Fidel García Roldán. Oye, Marcano, a mí me mesaron, no sé qué significa la palabra, todos los dientes, me imagino que es volaron, todos los dientes, y me torturaron y me encarcelaron por decir la verdad en la cara a los asesinos de Raúl Castro. Yo lucho por la libertad de todos los cubanos y pido prisión para Raúl Castro. Es que en la prisión deberían estar los Castro, Canel y todos sus acólitos. Milagros Medina, en la prisión del combinado, le ponían a la comida de los presos medicinas para tenerlos relajados. Se lo hace al país completo. Cari Roque, querida Cari, no se la pierdan a Cari a las 3 de la tarde con su programa Tras la Noticia, 3 en punto de la tarde. Dice Cari, los países dictatoriales fabrican presos para después utilizarlos como método de negociación. Asimismo es, bueno, algunos de los comentarios que han hecho por ahí. Ramiro Collazo, nada va a pasar, la OEA es parte del problema.
Eso iba a decirte yo.
Cuando miramos adelante.
Una resolución contra Nicaragua, una resolución contra el gobierno de Nicaragua, no va a solucionar el problema de los asesinatos van a seguir
ocurriendo. Ni siquiera porque Estados Unidos ya aparece con esta administración.
Mientras no haya
una decisión.
Ya hay un
ciudadano norteamericano asesinado.
Ya hay un americano que mataron.
En Venezuela también ocurrió con el esposo de la señorita Spears.
De Mónica Spears.
Tenemos además un ciudadano venezolano asesinado.
El ampazón ellos.
A pesar de lo que está pasando en Nicaragua, que lo ves en Cuba, lo vemos repetido en Venezuela, ustedes que están como en el tapete noticioso, porque el régimen, a pesar de que está solo, hoy leí un artículo de Carlos Alberto Montaner, se lo recomiendo, la soledad en que está, cómo los empresarios lo han dejado solo, cómo la gente los ha dejado, incluso tuvo que salir de un evento aquí en Miami, la hija.
Camila.
Como lo describe Carlos Alberto Montaner, un evento simple, tuvo que salir porque ya están sintiendo el repudio internacional, ya ustedes no están quizás mediáticamente solos. ¿No confías en una próxima salida con la ayuda quizás de un Colombia apoyado, respaldado por Estados Unidos, ya que le hicieron miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿No olfateas que algo pueda ocurrir?
Yo estoy convencida que Ortega se va a ir, y se va a ir porque los nicaragüenses no queremos que siga ahí.
No por la comunidad internacional.
O sea, nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer a nivel nacional para que a nivel internacional no haya duda de que los nicaragüenses no queremos a Ortega. O sea, tenemos más de 45 días de estar en la calle haciendo marchas multitudinarias, gente ofrendando su vida frente a esas policías y esos parapoliciales, sencillamente porque no queremos a Ortega. Ortega en este momento mandó a cerrarse a la redonda con bloques su casa. O sea, el nivel de miedo que tiene Ortega en este momento es, todos los nicaragüenses lo sabemos.
Ahora, yo le voy a decir a todos los nicaragüenses, no decaigan, no suelten, no aflojen por nada del mundo.
Ni debajo del agua.
Ni por líderes pseudo líderes que resultan que a la hora de la verdad le echan agua a esa candela y entonces se acabó lo que se da.
Es que eso es bien difícil en el caso nicaragüense, porque nosotros empezamos esta lucha de manera autoconvocada. O sea, yo tengo 11 años de estar luchando, pero quienes empezaron este nuevo proceso fue el 18 de abril. O sea, aquí no hay... Yo les contaba a los muchachos, las manifestaciones, las convocan a las 7:30 de la mañana y los chavalos salen a las 7. O sea, convocan a la 1:30 y a las 12 ya están en la calle. O sea, aquí no hay ningún líder, aquí no hay ninguna persona que pueda detener esta avalancha. Y yo creo que lo más contundente para mí es que hay una determinación y una energía. O sea, los nicaragüenses estamos convencidos que Ortega se va.
Amén. Una decisión unánime.
Ahora, una cosa que les digo es, no vayan a caer en un juego de que vaya a salir por una elección. De que adelante la elección.
Nosotros la tenemos clara. Él tiene el control de todos los aparatos. En Nicaragua está demolida la institucionalidad democrática y se tiene que ir. Y tenemos que crear condiciones para poder hacer
Sean
una elección
Pérez
libre.
Escribe plomo, justa. Plomo y más plomo. El castrismo debe ser eliminado del planeta. Esto es que una confrontación militar, eso es lo que se
¿de
refiere.
¿De quién?
Mira.
Es decir, plomo.
Mira,
se refiere,
pero es que...
Pero la salida es intervención militar.
Yo soy un ex contra. Yo estuve 5-7 años en la...
Confrontado.
En la guerra.
Por eso tú la que estás ahí para recordarlo.
No. Esta gorra es del ejército americano. Okay.
Good for you.
Me la regalaron, un coronel. Pero realmente yo veo que si Ortega queda vivo, yo lo que digo es que Ortega tiene que morir para beneficio y liberación de 6 millones de habitantes que tiene Nicaragua. Si Ortega queda vivo, va a seguir desestabilizando el país. En el país nunca va a haber paz. Va a seguir habiendo la delincuencia organizada que tiene él. Va a seguir asesinando gente, porque Ortega es uno, pero todos los asesinos que tienen alrededor, que los vas a dejar vivos.
Solamente salen con plomo.
Yo soy muy radical en eso. Yo soy muy radical.
Pero es
yo
que, mira, planteate eso de Ortega. Es que estamos viviendo la misma película.
La misma. Yo no puedo dejar vivo a Maduro. Yo no puedo dejar vivo a Maduro en Venezuela.
¿Qué pasa? Mira.
Pero fíjense, estamos hablando de la apología nosotros como ciudadanos de matar a la gente. ¿Cierto?
Sí.
No, bueno, es que no, bueno, creo,
nos vamos a volver como ellos.
No, pero no. Porque ellos, criminales son ellos, ¿entiendes? Yo no creo que, mira, que el que a hierro muere puede morir a sombrerazo.
Además que Santo Tomás Aquino decía que no es pecado desear la muerte del tirano.
No, pero en el caso nicaragüense, yo creo que la definición que se ha tomado en el país es agotar toda la pieza
Nicaragua
física. O sea, de hecho, en este momento, los chavalos se están enfrentando con mortero, así, a pecho descubierto, porque quieren demostrar tiene el poder de las armas y quien está empuñando es el régimen. Se ha afianzado el tema del diálogo hasta las últimas consecuencias para demostrar que quien no tiene voluntad de diálogo es el régimen. Y hemos trabajado a nivel internacional para que los países y los gobiernos no tengan duda que quien tienen que apoyar es al pueblo de Nicaragua y no a Ortega.
Pero a mí me causa rabia, indignación de ver
un proceso lento,
a la gente tan valiosa, a los muchachos tan valiosos, morir de esa manera.
Mira, Macano,
sin siquiera tener un rifle para defenderse.
Con los muchachos que le hacían los escudos de cartón, igualito.
Y se acabó entonces, porque se fueron por unas elecciones, se le enfriaron la calle.
No, se fueron al diálogo primero. No,
pero vamos a meterlo todo con el mismo saco. Okay. Estamos hablando de socialismo.
Comunismo. Ya sabemos el sinónimo.
Estamos hablando de
miseria,
eso.
Hambre, destrucción.
Si Zoe Valdés está viendo, debe saber que hay un dicho en Europa que dice que España lo mejor que tiene es que está muy cerca de Europa. Y se dice eso porque tiene.
Bueno, además que me respondió, dice Zoe, el ajusticiamiento físico es válido, no es ser como ellos para nada.
No,
claro que no, pues
tiene
la verdad.
Tendencia, tú hablaste de olfatear. España tiene tendencia de gobierno socialista. ¿Qué es lo que sucede? Pagar las consecuencias. Tienen un país con.
Tiene hoy un gobierno socialista.
Y por eso, no, y lo ha tenido muchas veces. Tienen tendencia a eso y entonces tienen una economía desastrosa y te parece que no están en Europa. Esa dejarse minar desde adentro es lo que no podemos permitir, porque ahora tenemos problemas en estos países que estamos hablando, pero hay otros que vienen caminando porque la ideología se mina desde adentro y se pasa ahí. Y está pasando aquí en los Estados Unidos. Bueno, tú hablaste hace un momentico de Montaner, que puede estar muy claro en lo que está diciendo de Venezuela, sin embargo aquí se puso a apoyar la campaña de los demócratas, que es el socialismo en los Estados Unidos. O sea, en el caso del olfato, él no lo tiene completamente bien, y ahí es a donde vamos. No podemos permitir que eso pase aquí y que no siga pasando ahora en México, en los otros países, porque aquí están indoctrinando a los muchachos desde las escuelas. Y, y entonces tú puedes tumbar un sistema con plomo, tú lo puedes tumbar con plomo, pero yo te lo implanto ideológicamente desde las escuelas, envenenando a los muchachos. Te lo implanto sin plomo.
Yo te lo implanto sin tirar un tiro,
como te lo están implantando en todos
los
lugares.
Eso es lo que yo siempre.
Y eso es lo que no se puede permitir.
¿Dónde está la historia?
Otra cosa que te iba a decir.
Lo derribaron fue la educación en
esa es la primera tarea que hace.
Alejandro Marcano, otra cosa que te quería decir.
Ya va, espérate, vamos a aclarar. ¿Estás comparando el Partido Demócrata con los socialistas, con los comunistas? Fernando.
No, yo no estoy comparando. La ideología del Partido Demócrata es la ideología socialista. El presidente del Partido Demócrata en este momento, que se llama Tom Pérez, es un marxista. El presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. No te estoy hablando del Partido Demócrata de Uruguay ni de Paraguay, no. El de aquí. Y ese presidente lo pusieron justamente cuando Trump ganó las elecciones. O sea, la respuesta del Partido Demócrata.
No es una posición muy radical hacer ese señalamiento hacia los demócratas, porque sí es bien cierto que.
Yo no me atrevería a ser tan. Sí,
No, aquí no hay nada radical. La ideología del Partido Demócrata.
Pero
respetamos
ideología. Tu opinión.
Pero te digo, pero te lo puedo explicar y se lo explico a cualquier demócrata con mucho gusto. La ideología del Partido Demócrata se basa en el colectivismo, en el altruismo y en el que el gobierno debe resolverle los problemas al individuo. La constitución de este país no tiene nada que ver con eso. La constitución de este país se hizo donde el individuo es soberano y el gobierno tiene que servir al individuo. La concepción del Partido Demócrata es que el gobierno le resuelva los problemas a la
interpretación
gente.
Y es válida, te la respetamos.
Yo quiero volver
aquí
al tema, del ajusticiamiento.
Antes de eso, quiero decir algo rápidamente. Dale. Milagros Medina, Maduro, Ortega y Raúl en una prisión en Estados Unidos. Qué felicidad, realmente.
Yo te digo una cosa. Si hay
un sueño con una pared blanca.
Si un día llegara un venezolano que tuviera los pantalones grandes, y mata a Maduro, ese tipo no va a ser tildado de asesino, va a ser tildado de héroe nacional, bueno, en tu país.
Bueno, pero tú sabes una cosa.
Voy a decir, en Nicaragua...
Nosotros los demócratas, porque claro, es fácil, es verdad, decirlo, pero cuando ocurra, la comunidad internacional los va a señalar con el dedo de asesinos igual que ellos.
Mira, ¿tú sabes
aunque
qué es lo
realmente
que pasa?
Pareciera que la intervención militar, yo se lo dejaría el trabajo yo, particularmente como ciudadano afectado.
Los delincuentes tienen que pagar. Los delincuentes tienen que pagar por sus crímenes.
Es que salir con plomo no es necesariamente
la solución.
Sí, pero no. No, para mí sí es la solución en el caso venezolano. Para mí no hay otra solución en el caso venezolano. Salir con plomo es que a usted lo saquen con el arma. Usted sale porque usted sale.
En el caso de Venezuela, si usted se niega,
en el caso de Venezuela no estoy de acuerdo.
Le voy a dar el plomo.
Porque hay una intervención cubana, ahí estoy de acuerdo contigo.
No solamente por eso, sino porque era lo que tú mencionabas antes. Hay un enraizamiento del sistema que hay que erradicar.
Todo está podrido.
Es la única manera de ejemplificar. Lo que sucede con Venezuela es muchísimo más grave que en otras partes. Porque ponte tú que en el caso de Nicaragua, Ortega renuncia. Él dirá, bueno, algún país, yo renuncio, lo deja casi mártir y alguno lo recoge. Que Cuba no va a hacer, obviamente Venezuela tampoco, pero alguien lo va a recoger. Pero resulta que Maduro y todos sus secuaces del gobierno no tienen para dónde ir. ¿Por qué? Porque están bloqueados económicamente, están bloqueados porque la gente los repudia en todos los países, porque nadie lo va a aceptar, porque el mismo Raúl Castro en un momento dado, mucho antes de que se generara esto, que él quería irse, y lo sabemos por buena fuente, le dijo, para acá no te vienes, porque no va a mantener un vago aquí, que no me da ningún producto,
y no nos
porque ya Venezuela no me va a dar el petróleo,
sino que Cabello también, que es más peligroso.
No tienen para dónde irse, y ellos tienen que ahorita, por eso es que ellos están arreciando.
Morir ahí.
Bueno, yo creo que aquí hay una diferencia sustancial. Ortega sí tiene dónde ir.
Por eso, pero por eso que te lo estoy diciendo. Ortega renuncia, por eso te lo digo, para concluir. Ortega renuncia y él tiene para dónde salir y sale estoicamente.
Pero te quiero,
yo renuncié por el bien de mi patria.
Te quiero decir algo muy importante.
Bueno, ya estoicamente está difícil que salga, porque con lo que ha acribillado está difícil.
Dos puntos muy importantes que quiero señalar.
Puede irse porque todavía tiene unos amigos... Pero tiene crímenes de lesa humanidad, por lo
y
que tiene que rendir cuenta.
A lo largo de 4 décadas así que es. No puede
sí,
quedarse
no
en la impunidad.
Así es,
dos
así
precedentes
es.
En Nicaragua. En 1956, el primer dictador, el fundador de la dinastía Somoza, Anastasio Somoza García, fue asesinado por un poeta en la ciudad de León, Rigoberto López Pérez. Y hay una estatua en Nicaragua ahora como un héroe nacional de Rigoberto López Pérez. Segundo caso en Nicaragua... Daniel Ortega, Tomás Borges Martínez mandaron asesinar a Anastasio Somoza de Baile a Paraguay y nadie dijo nada y todo el mundo se cayó y llegó un comando montonero argentino, Enrique Goriarán Merlo llegó, planificó y asesinó con una bazuca y dejó los pedazos de Somoza que la recogieron con cuchara.
Tiene como una rabia.
Es que la indignación es.
Claro, hay indignación, porque
son criminales.
Ver matar a nuestro,
¿cómo vas
a? Enrique, ver matar a nuestros jóvenes.
Han matado más de 100 y pico.
Que menos de eso no merecen.
Sí,
no merecen. Que,
sinceramente, yo si los dejas vivos, es el cáncer que te va a seguir comiendo.
Miren, yo creo que hay que balancearlo. O sea, si nosotros que somos líderes de opinión, realmente si avanzamos en una lógica de este tipo, no nos vamos a separar mucho de estos dictadores, pues porque al final estamos, de alguna manera, quienes nos escuchan, estamos habilitando que matar es bueno, y yo creo que no es bueno.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo.
Yo no creo que sea que matar es bueno. Te explico lo que decía yo ahora. Yo sí siempre digo que salen plomo con plomo, porque no necesariamente estoy hablándote de la muerte física, sino que yo entiendo tu punto de mantenerlo contra la espada y la pared. Con fusiles, con lo que sea, usted se va porque usted
se va.
Una
fuerza de paro.
Nadie está por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Eso es una cosa.
Definitivamente. O sea, yo no puedo estar de acuerdo que Somoza haya sido aniquilado como fue aniquilado.
Pero fue por ellos.
Claro, pero al final, ese planteamiento no permitió que hubiera justicia. O sea, quedan todos queda en la impunidad. Claro. No se logra conocer cuál es la verdad de los hechos. Y hay mucha gente que necesita saber para poder resarcirse, para poder tener esperanzas. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Nicaragua al final no ha podido salir de todo el luto que tenemos.
De la violencia.
Y este momento descubre unas heridas que estaban ahí superficiales, porque no hubo realmente una verdadera reconciliación, porque no hubo una verdadera oportunidad para que el pueblo
no
supiera
justicia,
la verdad, para que
no
hubiera
justicia.
Si no hay justicia, no va a haber paz.
Yo creo que
eso es a lo que nosotros tenemos que buscar, cómo en nuestros países se restablezca
la
justicia. La
salida de estos
regímenes
va a ser a la fuerza. Ahora, la justicia, yo creo que ni siquiera puede ser dentro de nuestros propios países. Yo creo que dictadores, violador como Ortega, asesino como Maduro, Diosdado Cabello, Castro, Canel, deben, para nuestros países, para nuestra gente, es importante que estén vivos, pero que terminen como Noriega.
Exacto.
Que terminen como Noriega.
Exacto.
Que terminen como Noriega, pero además, que es importante para nosotros, ¿dónde están los reales? Porque el dinero
además,
hay que devolverse.
Eso es fundamental.
Entonces tú los matas, los matamos.
Es un tema fundamental.
Entonces, yo creo que sí es a la fuerza, sí es con armas la salida, pero deben terminar presos aquí, vestiditos de naranjado, cumpliendo todos los asesinatos, todos los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el mundo.
Estoy
sobre
de acuerdo.
Todo ese Moclin. Sí. Moclin es violador de menores de edad, para que sepan. Eso es lo que es Daniel Ortega, un Moclin.
Ahora, fíjense, una cosa rápidamente, me quedan dos minutos. Hay una liberación que fue como un circo en Venezuela en las últimas. ¿Es un circo para ti como cubano, Fernando Godo?
Venezuela.
Ajá. Esa liberación de presos entre violadores, estafadores, pero algún preso político. Además, el reconocimiento de que hay presos políticos. En ninguna democracia hay presos políticos.
Mira, todos los gobiernos socialistas son circos. Se basa por la esclavitud del individuo al Estado. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, todos son esclavos.
¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando el régimen de Maduro con este circo de liberar supuestamente a presos políticos?
Yo creo que él tiene una situación difícil porque por alguna razón, como hablé ahorita, la situación internacional le está haciendo adversa. O sea, él no tiene el caso de Díaz-Canel. Él tiene presión internacional y presión adentro. O sea, en el caso de él, la tiene difícil igual que la tiene Ortega. Ahí habría que ver cómo se mueve ese ajedrez que se mueve desde arriba y cómo lo pueden mover ellos. Ellos van a seguir pataleando, como decimos en cubano, van a tratar de negociar con determinadas fichas, van a infiltrar gente en los opositores para que traicionen a los verdaderos opositores.
Eso ha sido un análisis fabuloso.
Absolutamente.
Pero quiero darte el último minuto porque yo sé que tú regresas a Nicaragua y tienes un coraje y una valentía admirable. Edipcia Dubón, ex parlamentaria, sigue siendo parlamentaria, te lo quitó el régimen y cuando se restituya la democracia volverás a tu puesto en el parlamento. ¿Cómo ves la salida próxima de Nicaragua? Más muertos, más sangre, más...
Nos va a costar mucho, o sea, realmente yo creo que la sangre va a seguir rodando en Nicaragua, creo que vamos a tener más presos políticos, pero más tarde o más temprano Ortega se va a ir. O sea, el miedo que tiene Ortega, el que haya puesto...
No se cansará, no pasará que aparecerá una figura como en Venezuela, que íbamos en 4 meses de protestas continuas y nos fueron asesinando uno y nos quedamos solos, nos desgastamos, porque al final ni siquiera teníamos armas. Entonces nos fueron matando.
Es que cuando se acabó las protestas no estábamos desgastados, sí.
Nos cortaron.
Y que todos los comunistas.
Si no nos hubieran traicionado, hubiéramos estado.
Hubiésemos salido.
Yo creo que la diferencia.
Hubiese salido el régimen, seguro.
La diferencia de todos los comunistas de Nicaragua es que hay una acumulación histórica de este. O sea, el Nicaragua, todo el siglo XX, ha pasado luchando con dictaduras.
Bueno, una última. Hay la esperanza para toda Latinoamérica de que tenemos jóvenes como ese joven nicaragüense y los jóvenes venezolanos.
Adiós, hasta pronto.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información. En el momento en que ocurren los hechos, somos Martí.